Hola, muy buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más de El Acratador. Aquí todos los jueves en riguroso directo desde los estudios centrales de Radio Topo. Recordamos que estáis sintonizando el 101.8 de la frecuencia modulada. Y como hacemos todos los inicios de programa, pues os recordamos las distintas maneras que tenéis de poneros en contacto con nosotros y nosotras. Por correo electrónico tenéis el micro abierto @radiotopo.org. Luego tenéis un Facebook, tenéis Instagram, tenéis Telegram y un Twitter. El apartado de correo 6032 Zaragoza 50.080. Un teléfono fijo al que nos podéis llamar ahora en directo, el 976-29-13-98, y otro teléfono si nos queréis escribir por WhatsApp, el 656-381-665. Esto, como decíamos, se emite en directo los jueves de 8 a 9, pero puede que nos estés escuchando en las repeticiones el sábado a las 12 de la mañana o el martes a las 6 y media de la mañana. También os puedes encontrar en la página web de Radio Topo, en el podcast. Os acercáis a radiotopo.org, encontraréis este programa y muchos más, y luego distintas maneras para colaborar con esta humilde emisora. Y ahora a ver si mis compañeros quieren hablar un poco y nos cuentan dónde más nos pueden estar escuchando.
Pues en primer lugar, que es un placer que está todo el equipo completo. Esto es una cosa que no suele pasar. Y bueno, pues si nos estáis escuchando desde Huesca, pues es que estáis escuchando Radio Espiritrompa en el Pirineo.
Y si, bueno, también nos reemiten en Contrabanda en Barcelona.
Radio Trama en Sabadell.
Radio Malva desde Valencia.
En Radioactiva.
Radio Almaina desde Granada.
Agora Sol Radio desde Madrid, solamente en el internet.
E Irola Irratia de Bilbao.
Sociedad Anónima es una empresa española fundada en 1943. Desde entonces diseña, desarrolla y fabrica sistemas de arma, granadas de mano y de fusil, direcciones de tiro, sistemas de entrenamiento y simuladores con las últimas tecnologías. En los 75 años de historia, Instalaza ha generado más de 50 patentes y ha desarrollado multitud de productos que han sido exportados y utilizados por más de 40 fuerzas armadas en todo el mundo. Nuestros productos son los más seguros y fiables. Todos ellos aportan siempre características que los diferencian tecnológicamente de los demás, con mejores prestaciones y extremadamente competitivos. Los procesos de diseño, desarrollo y fabricación propios de Instalaza, con una intensiva verificación durante todas las etapas, así como una rápida respuesta al cliente, son los factores clave del éxito de la empresa, reconocido por los principales ejércitos del mundo. El sistema de gestión de la calidad de Instalaza posee las certificaciones ISO 9001-2015 y AQAP 2110. Homologamos nuestros productos frente a los más estrictos estándares OTAN. Los componentes críticos de seguridad son comprobados al 100% para verificar que cumplen todos sus requisitos. Esto proporciona una confianza absoluta en la seguridad de nuestros productos. El 100% de las unidades de munición acabadas pasan por un proceso de verificación final en la última fase del ensamblaje antes de su empacado final para asegurar que el proceso de fabricación ha sido llevado a cabo correctamente y que la fiabilidad de los sistemas fabricados está dentro de los estándares de instalanza. A lo largo de nuestra historia, esta constante inversión en I+D y capacidades productivas ha sido siempre financiado muy mayoritariamente con fondos propios de Instalaza. Reinvertimos en I+D+I más del 8% de nuestras ventas. El resultado de toda la inversión, experiencia y conocimiento acumulado durante estos años es una gama de productos de altísima calidad y prestaciones que cubren una parte importante de las necesidades del infante, como la granada de fusil FTV con su sistema atrapabala que permite su disparo con munición de guerra otorgándole rapidez de uso.
Los vecinos de Parque Bruil en Zaragoza piden sacar del barrio la fábrica de armas Instalaza. La empresa fue el objetivo de uno de los sobres bomba enviados a diferentes lugares de España por parte de grupos prorrusos. La asociación vecinal Parque Bruil San Agustín de Zaragoza ha solicitado el traslado de la fábrica de Instalaza fuera del casco urbano por el peligro que puede suponer para la población de esta zona del distrito del casco histórico. Esta petición la han argumentado al recordar que el pasado miércoles 30 de noviembre los TEDAS de la Jefatura Superior de Policía de Aragón se desplegaron en la empresa Instalaza y alrededores porque recibieron una carta sospechosa y había peligro de explosión. La empresa Instalaza recibió en la tarde del miércoles un sobre de similares características al que había llegado el mismo día a la Embajada de Ucrania en Madrid. Aunque no se registraron heridos, el TEDAS llevó a cabo una detonación controlada y no se registraron heridos.
Y bueno, para hablar de lo de Instalaza, vamos a hablar de lo de hace 26 años. ¿Qué es Instalaza? Pues bueno, ya habréis escuchado la cuña publicitaria que decíamos por aquí que casi parece coña, pero no, es la publicidad de esta fábrica de armas. Y para ello nos hemos traído a Emilio, un insumiso al servicio militar, que se encadenó hace 26 años. Vamos primero a remontarnos un montón y luego hablaremos de la hora. Bueno, buenas tardes, antes que nada.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pues bueno, cuéntanos.
27 años.
Cuéntanos primero qué pasó hace 27 años en Instalaza y por qué os encadenasteis allí.
Bueno, fue, la verdad es que no me acuerdo ni del día en concreto. Me parece que fue en torno al 9 de marzo o así, de 1995. Éramos por aquel entonces una parte del movimiento antimilitarista, pues éramos partidarios de visibilizar la represión que sufríamos a través de actos públicos de entrega, una vez que estábamos ya en busca y captura para entrar en la cárcel. Entonces, tras una semana de busca y captura, asegurarnos que las seis personas que íbamos a participar en la acción estábamos en busca y captura, pues por la mañana y por sorpresa nos encadenamos a la entrada de vehículos de Instalaza por la calle Monreal.
¿Y qué pasó allí?
Bueno pues pasó.
No spoiler.
Pasó para empezar que la cadena que habíamos comprado no era lo suficientemente larga, o sea que tuvimos que improvisar sobre la marcha. Pero bueno, al final, tras una hora de larga espera, con un grupos de gente concentrados alrededor, gritando, cortando, incluso llegamos a cortar el tráfico en la calle Monreal, pues al final sí que llegó la policía y se nos llevó para Torrero. La idea en ese momento era denunciar pues la actividad de no solo de la parte que está ahí entre la Magdalena y las Fuentes, sino de la empresa en sí, todas las fábricas que tiene de armas, que ahí es verdaderamente donde se fabrican, y en aquel tiempo se fabricaban incluso minas antipersona, O sea, munición que en teoría está ahora prohibida, en teoría, porque por lo visto el que la quiere la consigue. Instalaza, si no la fabricaba en la calle Monreal, sí que la fabricaba en otras instalaciones que tenía, creo que en el polígono industrial de Cadete.
Uh-huh. Que sigue, que yo sepa, todavía sigue haciendo bombas de racimo y las sigue vendiendo por ahí. Vamos, una de las bombas que mataban en Gaza eran vendidas, eran de Instalaza, salidas desde aquí de Zaragoza.
No lo sabemos, pero ellos mismos reconocen en su publicidad. No lo sabemos ni lo sabremos nunca, porque una de las características de esta industria es su absoluto secretismo. Hay un montón de ONGs, de organizaciones que están detrás durante años del gobierno español para que les informe acerca de la producción y la venta de armas a terceros países. En teoría hay estrictas normas, tanto internacionales como estatales, de no vender armas a determinados países. Instrucciones o mandatos u órdenes o leyes que son sistemáticamente ignoradas. Porque el mercado, el tráfico mundial de armas, pues es uno de los mayores negocios que hay actualmente, y si no hay guerra, pues se monta una guerra y ya está.
Y también, muy curioso, hay una campaña del movimiento antimilitarista ahora que se llama La Guerra Empieza Aquí, y también a propósito de este tema, mucha gente se enteró de que había una empresa de armas en Zaragoza, igual cuando llegó el sobrebomba. ¿Y tú crees que esto más o menos es un...? Porque cuando vosotros hicisteis esta acción, ¿tú qué crees que ha cambiado? ¿Que básicamente aún hay menos información o que estamos en la misma opacidad? Porque en aquel entonces también era una cosa...
En cuanto a información acerca de la fabricación y el tráfico de armas, estamos igual. No hay ni más información ni menos información. No hay ninguna información. Entonces... No sabemos, ni creo que Instalaza esté muy por la labor de decirlo, ni qué es lo que fabrica, ni dónde lo fabrica, ni a dónde lo envía. Ni, por supuesto, cuánto cobra por eso, y que imagino que serán unos pingües beneficios, ¿no? La idea en el 90, fijaos, ya que hace 27 años la idea ya era denunciar, ya os digo, no solo la presencia peligrosa de una fábrica o de una instalación en donde se pudiera estar manejando explosivos, sino la existencia de ese tipo de empresas en sí, pues que se lucran con las guerras y con la muerte en masa ajena.
Y bueno, cuéntanos, pues estamos un poco haciendo saltos temporales. Bueno, háblanos de la... Ya, alguna vez hemos hablado aquí, pero ¿qué fue aquello de la insumisión? ¿Qué pasó? ¿Cuánta gente terminasteis en la cárcel aquí en Zaragoza? Y cómo...
Podríamos estar todo el programa hablando de eso, pero bueno.
Porque además a la cárcel de Torrero, que ahora es el centro social ocupado Quique Mur.
Eso es. Estábamos aquí en Zaragoza, tocaba ir a Torrero. Pues bueno, hubo para todos casos. Hubo gente que se tiró hasta más de 2 años ahí en prisión. Y bueno, pues... La verdad es que en Zaragoza bastante gente, era un continuo ir y venir. La cárcel de Torrero de insumisos tanto al servicio militar como a la prestación social sustitutoria. La cosa duró hasta prácticamente pasado el 2000, en cuanto se abolió el servicio militar obligatorio. Y bueno, pues está en discusión dentro de lo que queda del movimiento antimilitarista acerca de... el efecto que tuvo, el pozo que ha dejado en la sociedad esa lucha totalmente antimilitarista.
Sí, puedo preguntar,
sí,
¿no? Si da tiempo. O sea, yo creo que, vamos, yo era muy cría, ¿eh? pero el tema del movimiento antimilitarista, el movimiento insumiso, yo creo que en esa época hizo mucha incisión en, pues eso, en estar en contra de los ejércitos, del militarismo, de las guerras, y creo que a pesar de que ese pozo todavía sigue estando entre la izquierda y entre el movimiento organizado, pero es verdad que, ¿cómo ves tú? Porque yo creo que se ha perdido mucho esa batalla en lo social, ¿no? Si se avanzó mucho en estar en contra de las guerras, de los militares, del ejército, llevamos unos años, desde mi humilde opinión, que, por ejemplo, la OTAN, el ejército, está teniendo mucha importancia en la opinión de la sociedad en general, de como muy aceptada. Y eso creo que se ha perdido ahí esa, esa batalla ganada en esos años. No sé qué pensarás.
Sí, bueno, yo pienso que esa batalla nunca se ganó, en realidad.
Bueno, puede ser.
A ver, era muy difícil. Éramos jóvenes, éramos bastante gente, no solo tíos, también había tías que, aunque no estaban afectadas directamente, pues nos apoyaban. Sin el apoyo, digamos, de la gente que no tenía que hacer el servicio militar o no se negaba a hacer el servicio militar, tampoco hubiera podido tirar para adelante. Fue grande en su momento, fue, por supuesto, yo personalmente no me arrepiento de haber participado ni me arrepiento de haber ido a la cárcel por eso. Lo que pasa es que ahora, visto en perspectiva, pues yo me preguntaría ahora si a algún gobierno le interesara volver a retomar el servicio militar, qué es lo que pasaría, si se volvería a liar una parecida a la que se lió en aquel momento. Si no, es lo que tú dices, es muy difícil luchar contra molinos de viento, contra gigantes, ¿no? Hay que reconocer que el movimiento antimilitarista, una vez acabada la fase de cárcel, pues entró en una caída en picado, pues porque el coste de la lucha había sido muy alto, incluso más alto de lo que habíamos pensado nosotros. Seguramente hubo un montón de gente pues que se cansó de luchar. Es opinión personal, ¿eh? O sea, que tampoco, no sé, había para todo. Hay gente que sigue, hay gente que ya no sigue. Sí, a nosotros sí que se nos ha quedado ese pozo antimilitarista de decir, pues bueno, nos han montado una guerra en Ucrania y a diferencia igual de todo el sentir general, que entiende que los ucranianos son agredidos, los rusos los agresores, y que todo justifica el envío de armas, por ejemplo, masivo a Ucrania, pues nosotros, el movimiento antimilitarista o lo que queda de él, sigue pensando que no es una manera de solucionar una guerra armar un bando en contra de otro. Y por cierto, Iztalaza seguro que está feliz y contenta con esta guerra en Ucrania, porque seguro que algo se ha llevado también.
Seguro, hombre.
Sí, a priori decían que lanzagranadas. También, como dices tú, es una cosa tan opaca que es muy difícil saber verdaderamente lo que está llegando y lo que no. Y bueno, pues nada, parece que se nos va atropellando el programa.
Sí, tiene algo pues que... muchas gracias, Emilio, por venir. Decirte, tienes una voz muy radiofónica, ¿no te interesará hacer radio?
No sé, siempre me lo estoy pensando.
Pues ya sabes.
Antes se oían arañazos, pero ahora solo hay una peste horrible. Así que lo que haya ahí abajo estará muerto.
¿Y seguro que no quieres llamar a un fumigador profesional que lo hará mejor?
¿Quieres los tres pavos o no?
Ay, no sé yo, Mori. Esto me da miedo y no me mola.
Pero si quieres poder comprarte cosas buenas, tienes que degradarte con labores inhumanas con bajo salario.
Así es el capitalismo.
Vale, y comenzamos las convocatorias con una convocatoria gastronómica. Tenemos el primer concurso de tapas veganas en el Centro Social Ocupado Quiquemur. Todo lo recaudado será en beneficio del Santuario Espíritu Libre y es este sábado 17 de diciembre. bases del concurso. La inscripción será gratuita y se realizará por correo electrónico, Instagram o en el mismo día del concurso. Anoten ustedes. El número de tapas será mínimo de 50 unidades y el tamaño, tipo de degustación o bocado. Y dispondrás de microondas si necesitas calentarlas. Habrá tres premios para tres modalidades: presentación, sabor y productos locales y de temporada. Si queréis más información, pues la tenéis por internet.
Y este sábado tenemos movilización por la sanidad pública. La primera de muchas, porque bueno, va a haber montones de convocatorias a propósito de la sanidad, y en concreto, aunque no solo va a haber en Zaragoza, pues vamos a hacernos eco de la de Zaragoza, que es este sábado 17 de diciembre a las 11:30 de la mañana en la Plaza de España. Y los colectivos que integran la Mesa Aragonesa de la Salud denuncian que, debido al deterioro de la sanidad pública, la de todas y todos, está al límite del colapso, y que este gobierno y otros de distinto signo la han llevado a una situación en la que la ciudadanía no puede acceder a servicios sanitarios de calidad, poniendo nuestra salud en juego a través de listas de espera interminables, de una atención primaria que se está desangrando y es el pilar del sistema, y de una privatización progresiva a través de lo que se está dando en llamar colaboración público-privada, y para lo cual se pide la derogación de la ley 1597 de nuevas formas de gestión. Comentar que también va a haber en otros puntos de Aragón estas mismas concentraciones, pero bueno, aquí en Zaragoza la tenemos el sábado 17 a las 11:30 de la mañana en la Plaza de España.
Y bueno, el próximo sábado 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo, en la calle San Pablo número 23, en el barrio del Gancho, pues va Acción Libertaria, organiza la presentación de un libro, La Policía, un análisis crítico del colectivo La Plebe, en la que nos acompañará una de las compas de la editorial La Neurosis o Las Barricadas. Nos cuentan que la policía es una de las instituciones que más claramente representan y sirven al poder político y económico establecido. ¿Qué ha ocurrido para que una organización que a lo largo de su historia ha ejercido tanta violencia contra las capas más débiles de la sociedad haya conseguido lavar su imagen? Este libro analiza de forma amena y rigurosa las herramientas culturales que han influido en esa mejora de su reputación y al mismo tiempo describe de manera crítica los rasgos propios de la realidad policial, su visión de la delincuencia y de la justicia, la percepción que tienen de sí mismos y los mecanismos que operan e impiden avanzar hacia un mundo donde la conjunción de igualdad y libertad abra nuevos horizontes de justicia.
Y tenemos a un celebérrimo poeta zaragozano, Julio Donoso, que nos va a presentar uno de sus grandes éxitos, que es una de sus canciones viejas y que tiene un título de lo más peculiar: Tampones y Horchata.
Sí. Los tampones son más caros que la horchata, los tampones son más caros que la horchata, los tampones son más caros que la horchata. Lo dice un día de verano el supermercado debajo de casa. Menos mal que tengo dinero para la compra de los tampones. Pero entonces tengo que prescindir de la compra de la horchata, que me calme. Entonces compro los tampones o robo la horchata. O robo la horchata o compro los tampones. O compro los tampones o robo la horchata. O robo la horchata o compro los tampones. Optaré por lo primero, tal vez por lo segundo, pero qué agobio de día de verano en el supermercado debajo de casa. Al final opto por lo seguro, compro la horchata y robo los tampones. Al salir me río y le pregunto a una monja para qué sirven los tampones, y le hablo de la horchata caliente de los cojones. Me para un párroco que se escandaliza y le digo que es la bebida preferida del Papa desde su última estancia en Valencia. Sí, de Benedicto XVI, o es que no me creéis, aquí está la juventud del Papa, la juventud de Cristo. el Papa Francisco, que pronto sacará un disco. Le gusta el alcalde, le gusta el edil, le gusta hasta la Guardia Civil. Intramuros nadie me comprende, porque me han metido a un psiquiátrico, claro está. Cuando en otro supermercado otro joven ha comprado los tampones y ha robado la horchata, la revolución se ha producido. Y es ahora cuando le hemos declarado un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias, un Pablo Iglesias. O lo que un día fue ministro del Interior. O quien un día fue ministro del Interior. ¡Alfredo Pérez Rubalcaba! Comprar todo sería consumismo. Robar todo sería latrocinio. Absténgase de su seguro de dudas, porque ahora lo tendrá más claro en la lista de la compra, en la que nunca deberá olvidar comprar tampones o horchata, tampones o horchata, tampones o horchata, tampones o horchata, tampones o horchata, tampones o horchata, tampones o horchata. Esta poesía se llama Esquizofrenia y Capital.
Bueno. Hemos tenido una llamada, muchas gracias querida audiencia. Nos comentan que por FM ha debido caer la emisión, pero bueno, seguimos en internet, en streaming, pues ahí estamos.
Pues ahora no puede ser que haya habido ningún corte de luz, bueno, vete a saber, tuvimos hace poco paralizados, pero bueno. De todas formas, aquí la compañera va a presentar, porque luego la vais a oír durante mucho
rato. Nada, sí que le hemos hecho una entrevista a Julio de Derechos Civiles sobre las jornadas por el 10º aniversario de Derechos Civiles, así que ahí tenéis.
Bueno, pues estamos con Julio de Derechos Civiles. Hola, Julio.
Hola, buenas tardes.
Buenas. Pues nada, hemos querido contactar con Derechos Civiles porque hay una convocatoria de unas jornadas que se van a hacer a partir del jueves, a partir de mañana. Bueno, es que lo estamos grabando precisamente por eso, porque no se podía grabar la entrevista en directo. Y bueno, queríamos comenzar un poco para contextualizar un poco pues Derechos Civiles, ¿no? Y que nos cuentes un poco pues cuándo se creó, que evidentemente es hace 10 años que ya lo estáis anunciando las jornadas, pero qué necesidades había y con qué objetivo se creó Derechos Civiles.
Pues el grupo se creó pues allá por el 2012, tuvo varios puntos de inicio, así una asamblea en el Parque Brühl, cuando todavía se hacían asambleas callejeras, así hacía poco tiempo que había pasado el 15M, sí. Y también en lo que fue la celebración del primer aniversario del 15M, que se hizo en mayo de 2012, uh-huh. Y el objetivo era sobre todo dar apoyo legal y apoyo humano a las personas que sufrieran represión, inicialmente un poco pues por participar o por reivindicar sus derechos en movilizaciones o en actividades públicas, uh-huh. Y que luego se ha ido extendiendo a todo lo que es la defensa de derechos humanos contra abusos policiales, contra uh-huh. la violencia institucional en general.
Claro. Y así un poco personal, o sea, tu opinión personal, ¿cómo ha ido cambiando? ¿Has visto alguna diferencia de aquí a 10 años a cómo ha ido cambiando la violencia institucional o la represión a los movimientos sociales en esta ciudad en concreto?
Sí, cada vez está... en lo que ha sido el trabajo del grupo sí que es verdad que empezamos más especializados en tema multas, sobre todo de tipo de lo que era la antigua Ley de Seguridad Ciudadana, que cuando empezó el grupo todavía estaba vigente la anterior, creo que luego fue la Ley Mordaza. También es verdad que luego han surgido muchas, hemos recibido muchas denuncias de casos que no eran por eso, sino que eran pues por abusos policiales simples, por detenciones, por racismo, por toda una serie de cosas que no eran solo multas y que eran ya incluso cosas que eran delitos penales, ¿no? Entonces, en general lo que tiende a haber es una gran normalización de que determinadas personas, determinados grupos, determinadas acciones, determinadas formas de vida, determinados estilos de vida, pues pueden ser más reprimidos o más perseguidos o más atacados que otros, ¿no? Y entonces eso está cada vez más normalizado por parte del Estado y por parte de las propias personas o de la propia sociedad, que tampoco acaba de reaccionar de forma contundente contra ellas.
Lo naturalizamos, contra el Estado, sí.
Que ejerce esa violencia.
Claro. Y pues precisamente por naturalizar, ¿no? Te quería preguntar sobre casos que nos hemos olvidado o casos relevantes a lo largo de estos años que no podemos olvidar y que Derechos Civiles tuvo pues eso, una pelea muy importante para denunciar. No sé si nos puedes algún caso que creas, pues eso, que se quedó allí, que se peleó y que ahí se quedó y que, claro, pues que no se ha podido hacer mucho más.
Bien, de casos, pues en realidad yo creo que ganar no hemos ganado ninguno.
Vaya.
Y quiero decirlo claramente, creo que lo más que se ha conseguido en dos casos fue a una chica que participó en una concentración para pedir, creo que era algún centro de salud o algún servicio social que requería el barrio de Lactour, que creo que se la asesoró un abogado así próximo y se consiguió que por una cuestión de plazo se le retirara la multa. Y a otra chica también, por lo mismo no se le retiró la multa, pero que sí que se redujo la cantidad. Y luego sí que hemos tenido pues el caso que dio nombre a la campaña de Zaragoza, que dio persona que puso la persona de Zaragoza no se calla, que sí que finalmente hubo que llevarlo a muy lejos para conseguir al Tribunal Supremo nada menos para conseguir su absolución. Lo demás en gran parte pues han sido todo derrotas o han sido denuncias de pues eso, que lo hemos publicado, lo hemos dicho, eso, pero no hemos conseguido obtener más allá de lo que pueda ser la denuncia pública que supone, pues por ejemplo el caso de Miguel Ángel, del chico que murió en comisaría, en la comisaría del acto bajo custodia policial, pues sí conseguimos estar pues mucho tiempo, más de un año me parece, con el tema del Candelero. Se llegaron a organizar 18 concentraciones, se dieron múltiples pasos jurídicos para conseguir que fuera denunciada o que la policía asumiera la responsabilidad de lo ocurrido, porque dejaron morir a esas personas, pero eso al final no se consiguió, ¿no? En el caso de los manteros, o toda la denuncia que se hizo sobre los manteros, sobre la situación de los manteros, tampoco se consiguió que hubiera un reconocimiento por parte del ayuntamiento o de la policía local de que estaba habiendo una persecución o un abuso de la situación que vivían los manteros. El caso concreto de Suleimane, de la persona que denunció a la policía local por una detención en la calle. Hombre, en ese caso sí que recuerdo que es la denuncia, porque hubo unas denuncias cruzadas ahí de la policía local contra él y de Suleimane contra la policía local. Suleimane sí que salió absuelto, la policía local también, pero condenaron a una tercera persona que habían implicado en la situación, que también era un inmigrante y que también pues fue condenado, fue culpable pues fundamentalmente porque era inmigrante, porque era senegalés y era negro, y alguien tenía que pagar ese conflicto que se generó allí, ¿no?
Hombre, a pesar de no...
Esto es lo que más recuerdo yo. O sea, quiero decir que luego si miras en la web o en el librito este que hemos sacado, se podrán ver muchas cosas que van ordenadas por años, de cosas que se han ido publicando.
Venga, pues si quieres vamos a cuéntanos un poco, porque justo con lo de las jornadas se presenta un dossier, ¿no? No sé cómo lo habéis llamado, un dossier, una década contra la violencia institucional, creo que se llama.
Sí, así se llama, es un trabajito, así es una especie, no sé cómo lo llaman, algunos llaman fanzine, dossier, librito, yo llamo librito, y nada, son varias, unas casi salen 70 páginas, ordenadas publicadas por años con las distintas cosas que se han publicado en la web de derechos civiles. Luego tienen una introducción y un epílogo que sí que es de cosecha propia, que sí que es específico para esto y que intenta reflejar un poco nuestra motivación y nuestra forma de trabajo y los objetivos que perseguimos, ¿no? Uh-huh. Esto va a estar a la venta por 10 euros en todos los actos de las jornadas. Uh-huh. y luego seguramente después de las jornadas pues intentaremos distribuirlo en librerías o centros sociales para que pueda adquirirlo todo el mundo.
Uh-huh. Vale. Y vale, entonces es como una compilación de todos los casos a lo largo de 10 años.
De denuncias, de casos, de situaciones, está también todo lo que ocurrió en Zaragoza cuando las manifestaciones de apoyo a Gamonal, que también trabajamos mucho en aquellos días, sí. Lo que se ha publicado pues en contra de la ley Mordaza, por ejemplo, que es otro de los temas que también más directamente hemos vivido, porque la promulgación de la nueva ley Mordaza se hizo estando en vigor el funcionamiento del grupo, ¿no? Uh-huh. Y participamos bastante o lo que pudimos, ¿no? En la convocatoria de las distintas manifestaciones que ha habido aquí en contra de la ley Mordaza y que, por desgracia, creo que va a llegar el 10º aniversario y va a seguir en vigor, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay una parte que ya digo, es una recopilación de la web, pero que la parte final, el epílogo y la introducción sí que son de cosecha propia, se han escrito desde el grupo y sí que dicen cosas que no hemos dicho nunca, vamos, aunque no es que estén publicadas en otro sitio, sino que son las que pensamos en este momento.
Me imagino que la recaudación es para soportar, o sea, para apoyar algunas de las causas que estarán ahora abiertas o para futuras.
Seguir fortaleciendo pues la caja de lo que llamamos la caja de resistencia de derechos civiles y poder seguir aportando a las cosas que lo requieran.
Vale,
las causas judiciales, abogados, procuradores, multas, todo este tipo de cosas.
Muy bien, pues nada, habrá que comprarlo y animamos a comprarlo. Claro que sí. Pues nada, y entonces por empezar un poco el día jueves, mañana a las 6.
Sí, es mañana. ¿Sí? La actividad es un taller con un nombre así, se llama Monitoreo, lo imparte Defender a Quien Defiende, que es una red de grupos que están en más sitios que en Zaragoza, vamos, en varias ciudades de España, ¿no? Uh-huh. Y que tienen un planteamiento, una forma de trabajo parecida, ¿no? Se centran sobre todo en lo que es la defensa de los derechos de las personas que participan muchas veces en grupos como el nuestro. O sea, no es tanto a lo mejor de ciudadanos, sino que es más pues es la gente que de ciudadanos no sería tanto para abusos policiales, sino que sería más pues de gente que participa en la convocatoria de una manifestación. Uh-huh. Que participa además activamente, o sea, que pone carteles, que lleva la pancarta, que porta el megáfono. Uh-huh.
Que da los datos en la comunicación. Claro,
que pone los nombres cosas y que en un momento dado son objetivo de detenciones, uh-huh. Persecución, multas, uh-huh, todo claro. Este tipo de cosas. Se titula Monitoreo de Vulneraciones de Derechos Humanos en Contextos de Protesta. Es el título, empieza a las 6. Aún podéis inscribiros, hay unos enlaces, los podéis buscar en internet. El Twitter de Derechos Civiles lo hemos difundido bastante, ¿no? Y eso dura unas 2 o 3 horas. Y eso aún se puede asistir.
Vale.
El martes habrá la parte más seria de las jornadas, que es una charla.
¿El martes? ¿Sí?
El viernes,
vale.
Que me estoy confundiendo.
Sí, vale, voy, pues eso se nos ha pasado.
Que se titula así, que es 10 años más de lucha contra la violencia institucional.
Sí.
Y que sí que traemos también a gente de fuera, de varios grupos que ya han colaborado otras veces con nosotros y que tienen un amplio recorrido en estos 10 años, incluso desde antes de estos 10 años, en la defensa de los derechos humanos. Estará Jorge del Cura, que viene de la Coordinadora de Prevención contra la Tortura, Alejandro Forero, que es del Observatorio del Sistema Penal y de los Derechos Humanos de Barcelona,
Y también como grupo local, el colectivo de apoyo a mujeres Peces de Aragón, CAMPA, entonces trabajarán de diversos aspectos, hablarán de diversos aspectos relacionados con lo que es nuestra lucha, ¿no? De cómo se puede avanzar más, de cómo se puede la gente incorporarse a este tipo de trabajos y hacer que sea más normal que nadie se calle frente a la represión o frente a los abusos policiales o a la violencia institucional.
Y ya el último de los días, creo que el sábado,
es la fiesta.
Un guateque le habéis llamado.
Sí, que es en la Vía Láctea, en la calle Doctor Palomar. Como lo hemos titulado, es Guateque Antirrepresivo Festorro a Bajo Volumen, porque nos denomina la música, Aquelarre de Salón y Merendola Solidaria de Cumpleaños. Sí, sí. También habrá tapas para que se aprecie de la voluntad, ¿no? Para el mismo fin que la venta del libro. Y estaremos pues desde las 6 hasta las 11.
Vale, muy bien. Pues nada, yo me quedaba ahí pensando con eso que decías, no hemos ganado ninguna. Y bueno, yo creo que lo que se ha ganado no es que saber que existe Derechos Civiles como lugar donde todos colectivamente podemos pelear por los abusos institucionales del Estado, del poder, de la policía. Sí, sí. Y yo creo que eso es una gran ganancia que se ha tenido en estos años.
Sí, eso pensamos que lo que hacemos nosotros, lo que se hace con cualquier campaña de denuncia, por lo menos es no callarse.
Claro.
Y conseguir que se sepa que la democracia o el Estado o eso no es tan bonito como a veces lo pintan las leyes y las constituciones y estas cosas, sino que hay una realidad de violencia contra personas que no debe pasar, no debe quedar impune.
Claro. Eso es. Y además que cuando ves que los demás se organizan y pelean y luchan y se defienden ante esas agresiones, se va el miedo. Es también una manera de tener menos miedo a futuras reacciones. Y eso, pues eso te lo da este tipo de colectivos, claro que sí.
Porque ese es nuestro deseo y nuestra intención.
Muy bien.
Cuando nos juntamos.
Vale, pues nada, Julio, muchas gracias. Seguimos hablando, que vaya muy bien las jornadas y vale. Pues para más adelante, pues para cualquier cosa, pues aquí está Radio Topo.
Muchas gracias. Invitar a todo el mundo a que venga,
Eso es.
Sobre todo tanto al taller como a la charla como a la fiesta, pues que todo es abierto y que además en todas las cosas, bueno, en la fiesta supongo que hablaremos pues con una caña y con un pincho comiendo, pero en los otros sitios se puede debatir y se puede hablar.
Vale, pues sí, animamos a todo el mundo. Luego al final del programa lo repetiremos para que quede ahí grabado. Vale.
De acuerdo.
Venga, muchas gracias, un saludo.
Venga, hasta luego.
Saluton audiantistoi, jodigau estas la Zamenhofa tago. Saludos oyentes, hoy es el día de Zamenhof, el día del nacimiento del creador del Esperanto. Y en esta sección de internacional la celebrábamos saludándoos en Esperanto. Y bueno, vamos a pasar a hablar de las noticias de la semana, que esta semana pues... Estas dos semanas que nos hemos tomado fiesta, pues ha habido una repleta de noticias. La primera noticia y la más importante ha sido el autogolpe de Pedro Castillo en Perú, que hay más de 9 muertos en las protestas que sucedieron después y que actualmente el gobierno de Perú de la dirigente Dina Boluarte, que sustituyó a Pedro del Castillo como presidenta del país, ha decretado el estado de emergencia en todo el país de Perú. Y bueno. Y bueno, la segunda noticia más importante es el llamado Qatar Gate, en el cual pues han hallado 1,5 millones de euros en sobornos por hablar bien de Qatar en el Parlamento Europeo a 2 eurodiputados, uno italiano, Pier Antonio Panseri, y otra griega, Eva Kaili, vicepresidenta del Parlamento Europeo, la cual ha sido destituida fulminantemente. Y bueno, este caso de corrupción pues ha sido bastante sonado estos días y, como decimos, se han encontrado más de 1,5 millones de euros en metálico. Y bueno, la siguiente noticia es el canje del traficante de armas ruso Viktor Bout por la baloncestista estadounidense Brittney Griner en un cambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia. Viktor Bout estaba acusado de tráfico de armas y estaba condenado a 25 años de prisión, perdón. Y Brittney Griner, a su vez, estaba condenada en Rusia a 9 años de prisión por tráfico de drogas. Y bueno, vamos a cambiar de tercio. Ahora vamos a hablar de Dinamarca. Los socialdemócratas daneses han llegado a un acuerdo para gobernar con el Partido Liberal y el Partido Moderado, y la primera ministra Mette Frederiksen volverá a ser primera ministra de Dinamarca. Y bueno, otra noticia es que este año, según Reporteros Sin Fronteras, han sido encarcelados 533 periodistas, siendo el año que peor número de periodistas han sido encarcelados en todos los años que llevan Reporteros Sin Fronteras haciendo este censo de periodistas encarcelados. Y bueno, para acabar, vamos a acabar con la noticia de que el principal opositor de Erdogan y alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu, ha sido condenado a 2 años, 7 meses y 15 días de prisión por insultar a funcionarios turcos en el discurso de investidura como alcalde de Estambul. Y bueno, con esto ya nos despedimos. Gisla Revido.
Se va acercando el final del programa, pero bueno, nos da tiempo a meter una última noticia. Esto ya pasó hace unas cuantas semanas y vamos a tener que hablar un poco de censura. Paco Becerra es el dramaturgo autor de la obra Muero porque no muero, sobre Teresa de Jesús. La obra estaba programada en Madrid en los teatros del Canal. La directora la canceló tras las presiones de los políticos que dirigen la comunidad. Recordemos que la figura de los directores artísticos surgió para evitar que fueran los políticos los que decidieran qué obras se pueden ver y cuáles no. Es decir, para evitar que en democracia se pueda ejercer la censura. El autor compareció en la Comisión de Cultura de la Comunidad de Madrid defendiendo su trabajo y de paso le dio una clase de religión a los de Vox.
Pero si Santa Teresa estuviese hoy aquí, les escupiría en la cara a ustedes, a todos los de Vox uno por uno. usted está juzgando con su moral. He de decirle, pero es que su moral primero no es la de todos los madrileños, es la suya y está en minoría. Entonces eso de que hable usted por boca de todos los madrileños, ¿qué está haciendo? No debería. Así que sáquese de la boca a los madrileños, porque los madrileños no quieren estar en su boca. Eso se lo digo ya. Y usted está juzgando con su moral, que dice que ser yonki prostituta es denigrante. Eso está juzgando usted con su moral. Así que un yonki y una prostituta no es nada denigrante. Puede ser una desgracia que le pase a alguien, pero le puede pasar a todo el mundo, a la derecha y a la izquierda. Porque la droga está donde hay más dinero, y donde hay más dinero ya sabemos dónde está. Pero no es que yo denigre a Santa Teresa, porque yo soy más seguidor de Santa Teresa y sé más de Santa Teresa que usted. Y yo respeto más a Santa Teresa que usted. Es que no hay derecho a que lean una sinopsis así por encima. ¿Qué es eso? ¿Esto es un trabajo serio que están haciendo ustedes aquí? ¿Ustedes leen? Mira, no voy a seguir hablando porque...
Pues muchísimas gracias. Apague el micrófono, soy tan amable.
Perdón. No, es que Santa Teresa no es de ellos.
¿Ha terminado?
No, no he terminado. Santa Teresa flipa cuando llega aquí y ve que la mano que hizo voto de pobreza y que se comía el pan más duro de todos los panes más duros, hoy está repleta de joyas y piedras preciosas. Santa Teresa flipa porque cuando llega y ve que la han hecho santa de la raza cristiana, dice, pero si yo era judía conversa. ¿Cómo me han hecho santa de la raza cristiana? Santa Teresa flipa porque ella que estuvo en contra del matrimonio y dijo antes muerta que casada con un hombre, que el matrimonio es lo peor que le puede pasar a una mujer, porque no solo acaba con la vida del espíritu de las mujeres, sino que también acaba con la vida física de las palizas que le pegan, hoy se da cuenta que 400 años más tarde un tal Primo de Rivera la convierte en patrona de la sección femenina, un sitio dedicado a enseñar a las mujeres a ser buenas esposas. Dice, pero si yo... Y Santa Teresa se hace ocupa aquí, porque cuando ella viene aquí y ve las casas ocupadas de mujeres, dice, pero si esto es lo que hice yo hace 500 años. Si yo inventé las casas ocupas para que los tíos no pusieran un pie dentro. Porque hasta en el convento me tenía que prostituir, que la madre, lo escribe ya en el libro de la vida, te obligaba a la madre superior a follar con los novios que tenía fuera a cambio de dinero, de una dote para mantener. Por eso ella coge y divide la iglesia. Señor. Pero si Santa Teresa estuviese hoy aquí, les escupiría en la cara a ustedes, a todos los de Vox, uno por uno. Y se iba con las ocupas...
Señor Becerra.
De...
Señor Becerra, que, perdón, señor Becerra.
Es que les escupiría, es lo que
señor
haría ya
Becerra.
Hoy.
Señor Becerra.
Total. Bueno, pues muy bien, impresionante el testimonio. Pues la verdad es que otra vez nos hemos quedado con cosas en el tintero, es lo que tiene estar todo el equipo.
Mejor, mejor.
Ala, nos quedamos pues con yo, cosas hasta que no... la semana que viene, un pletórico Salud de Anarquía.
Adiós.
Pues hasta el próximo jueves.
Cuídense.
Trabajo decente, pegado de vida, otra familia. Día tras día, recurso de vida, día tras día, y el dinero no lo devolvía. Quiso parar, ya no podía, quiso salir, no había salida.